Gracias a Dios. Gracias a Dios. Sigamos orando unos por otros, sigamos orando por las necesidades. Bueno, Señor, te damos gracias, Padre, en esta mañana, porque nos permites estar aquí, Señor, en tu casa, porque podemos gozarnos en tu presencia, Señor. Te damos gracias porque podemos alabarte, Señor, porque podemos expresar desde el fondo de nuestro corazón lo que tú eres para nosotros, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor, te damos toda la honra y toda la gloria en esta mañana. Señor, yo te pido especialmente que abras nuestra mente para recibir tu palabra, Señor, y que nos des la voluntad para vivir en tu palabra cada día de nuestra vida. Amén. Porque una cosa es escuchar y otra cosa es hacer, ¿verdad? Escuchar, todos podemos escuchar. Entender, a lo mejor podemos entender. Pero hacer lo que entendimos, ese es el chiste. De eso se trata esto, iglesia. Quiero empezar leyendo el capítulo 5 de Juan, los primeros versículos. Si mis ojos me ayudan. Juan. A ver, ando perdido. Jesús, la vid verdadera. Yo soy, esta palabra de Jesús, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, no pueden llevar fruto, es lo que nos está diciendo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Vamos a leer hasta ahí. Y el día de hoy vamos a hablar de la permanencia en seguimiento a lo que estuvimos hablando las dos semanas pasadas. Vamos a rematar hoy un poco con lo que es la permanencia. Y ya hablábamos en las semanas anteriores de que nuestra vida es una página en blanco en la que debemos de dejar que el Señor escriba. Debemos no querer nosotros ser los que escribimos y los que tomamos todas las decisiones, sino dejar que el Señor escriba. Y hablábamos la semana pasada de que todos vamos a dar cuentas delante de Dios un día, ¿no? ¿De acuerdo a qué? A los talentos que Dios le dio a cada uno de nosotros, pero hablábamos de algo especial que es el tiempo, que a todos se nos ha dado el tiempo y todos tenemos el mismo tiempo y todos vamos a tener que dar cuentas por lo que hicimos con el tiempo que recibimos. Con cada día, con cada minuto, con cada hora que el Señor nos prestó vida, vamos a tener que dar cuenta qué hicimos, qué hablamos, qué pensamos, fuimos testimonio de Él, todo lo que hayamos hecho durante nuestra vida vamos a tener que dar cuenta, ¿sí o no? Ok, ahora hay algo, decíamos, lo que hagamos con nuestro tiempo es nuestra decisión, lo que escribamos y lo que permitamos que Dios escriba en las páginas de nuestra vida también es nuestra decisión. Hay otra decisión que tenemos que tomar todos los días y que es fundamental, y que en base a esa decisión también va a venir la decisión de cómo utilizo mi tiempo y va a venir la decisión de qué, de quién escribe las páginas del libro de mi vida, ¿no? Y es la decisión diaria de permanecer. ¿De permanecer dónde? De permanecer en Él, de permanecer cerca de Él, de mantenernos unidos a Él, que eso es lo que estábamos leyendo hace un momento, ¿no? Hablando de la vid verdadera. El permanecer es algo que cada uno de nosotros tiene que hacer de manera voluntaria. Dios no puede hacerlo por nosotros. Dios ya hizo todo lo que podía hacer por nosotros: darnos la salvación, mandar a su Hijo, venir Jesús, morir por nosotros, ofrecernos la vida eterna. Él ya lo hizo todo, pero falta lo que nos corresponde a nosotros, las decisiones que tenemos que tomar día a día. Y una de esas decisiones es la de permanecer. El permanecer es un acto de la voluntad. Cuando yo estaba pequeño, el cine era de permanencia voluntaria, ¿no? Mis hijas pusieron cara así de ¿qué es eso? ¿De qué está hablando este señor? Oh, pues tú comprabas un boleto, te metías al cine y con ese boleto te podías quedar todo el día. Podías volver a ver la película y si pasaban otra película después de la película diferente, pues también te podías quedar. También sí me tocó ver dos películas. Era una decisión, es permanencia voluntaria. Así también la vida, nuestra permanencia, la vida cristiana, nuestra permanencia en Cristo, nuestro mantenernos unidos a Él es una permanencia voluntaria. Él nos invita, pero no nos obliga. Él tiene sus brazos abiertos, Él tiene buenas cosas para nosotros, pero no nos obliga. El permanecer unidos a Él es una decisión que tenemos que tomar todos los días. Cada día de mi vida tengo que decidir permanecer cerca del Señor. Ahora, ¿por qué se nos hace tan difícil permanecer? ¿Por qué al ser humano se le hace tan difícil permanecer cerca de Dios, permanecer unido a Dios, permanecer sujeto a su voluntad? ¿Por qué se nos hace tan difícil? Por los deseos de la carne. Pero fíjate una cosa, la carne tira para el monte. Nuestra relación con Dios, la relación que tú, que yo, que cualquier persona tiene con Dios, es la relación más desequilibrada que puede existir. La relación que yo tengo con Dios es una relación total y absolutamente injusta. Es la relación más injusta que puede existir. Es la relación entre el todo y la nada. O sea, no es injusta para mí, es injusta para Él. ¿No? A lo mejor cuando dije es una relación injusta, abrieron los ojos y dijeron, a ver, ¿qué va a decir el pastor? Pues voy a decir que la relación es injusta para Dios, porque es la relación entre el todo y la nada. Es la relación entre el que todo lo puede y alguien que es totalmente limitado. Es la relación entre el que todo lo sabe y alguien como tú o como yo, que desconocemos más cosas de las que conocemos. Hay una frase que le atribuyen a Aristóteles, uno de los hombres considerados más sabios que han existido, y él decía algo así como que entre más conocimiento tengo, más me doy cuenta de que no sé nada. Entre más cosas aprendemos, más nos damos cuenta que hay un montón de cosas que no sabemos cómo funcionan, ¿no? Sin embargo, Dios lo sabe todo. Y mi relación con Él es una relación entre alguien que lo sabe todo y alguien como yo que apenas sabemos unas cuantas cosas. Nuestra relación con Dios es tan injusta que es la relación entre alguien que ama incondicionalmente como es Dios y un ser como soy yo, totalmente egoísta. Una persona o un ser humano cualquiera que se preocupa primero por sus necesidades y si acaso por la de la gente que lo rodea, por la gente que está cerca de él, pero no por la de los demás, no por los del que no conoce, no por el vecino. Es una relación total y absolutamente injusta. Es una relación totalmente desventajosa. ¿Qué puede tener Dios de mí? ¿Y qué puedo tener yo de Dios? El rey del universo, el creador del universo, el dueño del oro y de la plata, el que todo lo sabe, el que todo lo puede, el que todo lo conoce. ¿Qué puede querer Dios de mí? ¿O qué puedo ofrecer? Pues sí, sí quiere algo. Me quiere a mí, te quiere a ti. Pero ¿qué puedes ofrecerle tú a Dios? ¿Qué puede haber en ti que le ofrezcas a Dios que le vayas a alegrar el día? En cambio, nosotros de Dios podemos recibir todo. Sin embargo, Dios lo decidió así. Dios decidió meterse en esta relación desequilibrada, en esta relación injusta con nosotros, donde Él da todo, donde Él dio todo por nosotros. Y es increíble que muchas veces terminemos diciendo que no a esta relación, ¿no? Que muchas veces queramos vivir lejos de Dios, que queramos decidir por nuestra vida independientemente de su voluntad, que queramos vivir más en la carne que en el espíritu, que queramos decidir más por lo temporal que por lo eterno. Es increíble si lo analizas, si piensas en lo que te estoy diciendo esta mañana, si piensas un momento verdaderamente en lo que te estoy diciendo, es increíble que el hombre rechace a Dios. Es increíble, porque es una relación totalmente desventajosa. Y cuando una relación es desequilibrada, quiere decir que alguien, una relación equilibrada, ¿qué es? Los dos ganamos, los dos perdemos, ¿no? Ponemos dos vasos aquí en la balanza, está equilibradito, no se mueve, los dos están en el mismo nivel. Una relación desequilibrada, alguien está ganando todo y alguien está perdiendo todo, por así decirlo. Nuestra relación con Dios es una relación donde tenemos todo por ganar, donde no hay nada que yo le pueda ofrecer a Dios, cuando Él me lo ofrece todo. Y aún así, le decimos que no a Dios. Y se lo decimos muchas veces, y se lo dice mucha gente. Es increíble que la nada rechace al todo. Es increíble que el malo rechace al bueno. Es increíble que nosotros rechacemos al creador del universo. Pero pasa, iglesia, todo el tiempo. Y pasa afuera, pasa con los que no conocen a Dios, pasa con los que se les presenta a Dios y dicen: ¿sabes qué? Yo no necesito de Dios. ¿Sabes qué? Yo estoy bien así, yo estoy viviendo a gusto, no es para este momento. O reconocen a Dios y dicen: sí, cuando esté viejito voy a voltear a Dios. Pero pasa también dentro de la iglesia, pasa también, y eso es lo más grave, y eso es lo que nos corresponde el día de hoy a nosotros, pasa también dentro de la iglesia, pasa también entre los hijos de Dios, o sea, entre tú y yo. Que aunque hemos recibido a Jesús, que aunque lo hemos hecho el Señor de nuestra vida, que aunque lo hemos aceptado, hay veces que decimos: hoy no. Hay veces que decimos: en este asunto, Señor, no. En este tema, no. Hay veces que rechazamos a Dios parcialmente en alguna área de nuestra vida. ¿Por qué? Por tener un beneficio personal, ¿no? Ahora, quiero hacer un paréntesis en lo que estamos hablando para regresar al final, juntarlo, ¿no? Quiero hablarles de uno de los principales objetivos que debemos de tener cada uno de nosotros como cristianos. Cada uno de nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como personas que saben que el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros, debemos de tener un objetivo claro, un objetivo común: que el carácter de Cristo se desarrolle en nosotros. Que el carácter de Cristo se desarrolle en ti y en mí. Eso tiene que ser un objetivo de vida para cada uno de nosotros. Eso es ser cristiano. Eso es la vida cristiana. Permitir que el carácter de Cristo se vaya desarrollando paulatinamente en mi vida. Que nosotros reflejemos a Jesús. Ese debe ser nuestro objetivo como cristianos. Que cada día yo me parezca menos a Rubén Domínguez. No a mi papá, sino a mí mismo. Que yo cada día me parezca menos a mí mismo y me parezca más a Jesús. Que cada uno de ustedes ponga su nombre, que cada uno de ustedes se parezca cada día menos a ustedes mismos y se parezcan más a Jesús. Ese tiene que ser nuestro objetivo de vida. Me explico. En nosotros hay egoísmo, contiendas, orgullo, maledicencias, celos y otras linduras. Cada quien sabe lo que le sale así de natural, ¿no? Lo que le aflora a veces, ¿no? Lo pueden buscar en Gálatas, en el capítulo 5 de Gálatas, el versículo 19 al 21, donde habla de las obras de la carne y después habla de las obras del Espíritu. Pero ahí nos habla claramente la palabra de cuáles son las obras de la carne. ¿Qué es lo que sale de mí, de mi persona, de mi humanidad, de manera natural? Puras linduras, puras cosas no muy agradables. Hay una frase que dice, que todos la han oído, ¿no? Que dice: si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Sí, la han oído, todos la hemos oído, ¿no? Pero esa frase demuestra de una manera muy precisa lo que somos como seres humanos, lo que es nuestra naturaleza humana, ¿no? El borracho que dice, si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Si ya saben que empiezo a tomar y no puedo parar, ya saben que empiezo a tomar y empiezo a hacer un desastre, ¿para qué me invitan? ¿Por qué se sorprenden si estoy peleando con alguien que me da la contra? ¿Por qué se sorprenden si estoy insultando o si estoy gritándole a alguien porque se me atravesó en la calle? Ya saben cómo soy. ¿Por qué se sorprenden si estoy engañando a mi esposa? Si ya saben que tengo debilidad con las mujeres. ¿Por qué se sorprenden si agarro algo que no es mío? Siempre he sido así. Desde chiquito me llevaba los lápices de la escuela. ¿Y ahora por qué se asustan? Porque me llevo la calculadora del trabajo. ¿Por qué se sorprenden si es mi naturaleza? ¿Por qué se sorprenden de mi manera de reaccionar? No es nueva, siempre he reaccionado de la misma forma. Y lo justificamos con eso, ¿no? Si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? O sea, no es mi culpa, es tuya. Tú me invitaste. Puedes no conocer a una persona o conocerla superficialmente y pensar que es tu amigo y pensar que nos llevamos muy bien. Hasta que pasen ciertas cosas, ¿no es cierto? Yo puedo estar en un trabajo, tener mis compañeros de trabajo y me llevo súper bien con los compañeros y jajaja, nos reímos y bromeamos y nos echamos carrilla y vemos qué equipo ganó. Pero el día que tu compañero de trabajo se mete en un problema y pueda zafarse la culpa echándotela a ti, ¿te la va a echar? Si no conoce a Dios, te la va a echar. Si no conoce a Dios, te la va a echar, aun si conoce a Dios y no ha decidido vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y entonces te vas a dar cuenta que tu amigo no era tanto amigo, ¿no? Puedes pensar que un amigo, que un cliente, que alguien con quien convives es tu super amigo, hasta que le toques la cartera. El día que le toques la cartera, sale la verdadera naturaleza. A mí me ha pasado, tengo clientes en mi negocio con los que trabajamos por años, ¿no? Tenemos años de relación, de buena relación, pero un día cometemos un error, o sea, yo como empresa cometes un error y ¡ay, caray! Parece que te odian. Parece que esos que tú decías, no, son mis amigos, pues parece que no lo son tanto. Porque hay una naturaleza en nosotros que actúa, que nos mueve, que nos hace actuar de cierta forma. Ahora, nosotros como hijos de Dios tenemos que ser diferentes, ¿no es cierto? Tenemos que actuar diferentes. Es cierto que no somos perfectos, pero la naturaleza misma de Dios a través del Espíritu Santo habita en nosotros. Eso lo dice la palabra. Eso es una verdad absoluta. Si tú eres un hijo de Dios, si tú has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, el Espíritu Santo de Dios habita en ti. La naturaleza de Dios está en tu interior. Lo notes o no lo notes. Lo quieras o no lo quieras. La naturaleza de Dios habita en ti. Y esa naturaleza de Dios habitando en mí me impide o me debería impedir recurrir a la frase, si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Esa naturaleza me debería impedir actuar como actúa Rubén Domínguez. Y actuar más como actuaría Jesús. Que cada día me parezca menos a mí y me parezca más a Jesús. Ese es y debe ser nuestro objetivo como cristianos. Nuestra meta como cristianos debería ser que estas linduras que nos caracterizan en nuestro carácter, en nuestro temperamento, en nuestra manera de ser, fueran desapareciendo poco a poco. Que nuestra manera de ser fuera una manera que agradara a Dios y que agradara al prójimo, que agradara, vamos a términos más sencillos, que agradara a nuestra esposa. Y me refiero a nuestra esposa, me refiero a mi esposa, Pues porque soy hombre y mi esposa es mujer. Tú, si eres mujer, pues aplícalo al revés. ¿Por qué tendría mi esposa que aguantar toda la vida que yo fuera un marido apático? Que yo fuera un marido poco amoroso. Que yo fuera un marido desatento. O que yo fuera un marido regañón. O que yo fuera un marido grosero. ¿Por qué tendría que mi esposa vivir aguantando un mal marido toda la vida? ¿Porque mi papá era así? ¿Porque mi abuelo era así? ¿Porque mi tatarabuelo era así? ¿Porque mi tataratataratatarabuelo era así? ¿Porque todos los domingos hemos sido de la misma forma? Y lo digo por un ejemplo, no porque mi padre lo haya sido. ¿Pero por qué tendría mi esposa que vivir soportando? En vez de vivir siendo feliz conmigo, tener que vivir soportándome. ¿Porque así son todos en mi casa? ¿Sabes una cosa? A lo mejor todos en tu casa, tu papá, tu abuelo, tu tatarabuelo, bisabuelo y a donde quieras llegar, no conocían a Dios. A lo mejor en tu padre y en tu abuelo no habitaba el Espíritu Santo de Dios, pero si en ti sí habita, no puedes tener un pretexto para no cambiar. No puedes y no podemos tener un pretexto para no ser un marido como la palabra de Dios dice que tiene que ser un marido. Si nosotros amáramos a nuestra esposa como dice la palabra que tenemos que amar al prójimo, tendríamos una esposa feliz. ¿Eres feliz? Yo tengo una esposa feliz. No sé cuántos valientes puedan voltear con su esposa o con su esposo y preguntarle, ¿eres feliz? ¿Te estoy haciendo feliz? ¿No? No se vale decir así soy cuando la naturaleza de Dios habita en nosotros. No se vale decir así soy hablando de mis defectos, hablando de mis malos modos, hablando de ser grosero, hablando de no ser una persona amable, o sea, digna de ser amada. No se vale, si soy un hijo de Dios, decir así soy, porque Jesús no era así. Y si la vida de Cristo habita en mí, tengo que morir cada día a mí mismo. Tengo que hacerme yo chiquito para que Jesús crezca en mí. Que la naturaleza de Dios crezca en mí. Y basta de poner pretextos. Dios es amor y amor incondicional. Es un amor que entregó todo a cambio de nada. Tenemos que amar al prójimo de la misma manera. Tenemos un Dios que se metió con nosotros en una relación totalmente injusta, que se rebajó para ser como nosotros, que dejó su deidad y se hizo hombre para vivir entre nosotros, que nos ama, que entrega todo por nosotros, siendo el todo y siendo nosotros nada, y nosotros no podemos renunciar a nuestro carácter, a nuestros gustos, al yo, por darle gusto a nuestra esposa. No puedo renunciar a mi egoísmo para dejar de pelearme con el vecino o con el compañero de trabajo porque no piensa como yo, porque me ve feo, porque me bla, 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 bla. No, pretextos sobran para no dar amor. Pero dice la palabra que tenemos que poner la otra mejilla, que tenemos que amar incondicionalmente, así como hemos sido amados. Ahora, lo que tenemos que entender es que no vamos a cambiar por nosotros mismos, no, es que no vamos a cambiar por nuestro esfuerzo. Sí vamos a poner nuestro esfuerzo, sí vamos a poner nuestra voluntad, pero no soy yo el que está cambiando por mí, estoy cambiando porque la naturaleza de Dios habita en mí, porque el Espíritu Santo de Dios está en mí, porque el Espíritu Santo de Dios, si yo lo permito, va a producir en mí el buen fruto. No porque yo me esfuerce por producir un buen fruto, que sí lo tengo que hacer. Pero si lo hiciera solo no lo iba a poder. El Espíritu Santo de Dios habita en nosotros. Eso es lo que nos hace diferentes. No podemos cambiar por nosotros mismos, sino porque la vida de Dios a través del Espíritu Santo está en mí. Si me llamo a mí mismo cristiano, pero soy igual que siempre, iglesia, nos está quedando grande el nombre. Si me llamo a mí mismo cristiano, pero sigo siendo el mismo grosero, el mismo enojón, el mismo peleonero, el mismo chismoso, el mismo mentiroso que he sido siempre, me está quedando grande el nombre. Y no creo que sea el caso de los que estamos aquí. No creo que sea el caso de la casa del Señor. De veras, yo creo que vamos bien, que vamos por buen camino, que somos una iglesia que va en vías de santificación, como tiene que ser. Pero no nos detengamos. Volteemos a vernos a nosotros mismos. Veamos cuáles son todavía las fallas en mi carácter que tengo que corregir. Cuáles son los pecados que estoy consintiendo en mi vida. Veamos si nuestra esposa está contenta, si nuestro esposo está feliz, ¿no? Si no, pues hay un área en la que podemos trabajar. Veamos si nuestro jefe en el trabajo está contento con nuestro desempeño, que está contento con nosotros, si nos dice bien, vas bien. Veamos si nuestros compañeros de trabajo nos consideran una persona digna de confianza. O si somos alguien al que no se le puede contar nada porque se va a enterar hasta, ¿no? Va a estar en el Facebook mañana. Estamos y tenemos que estar en un proceso continuo de cambio. Y ese cambio se va a notar más, o se va a notar cuando yo decido permanecer. Y aquí es donde quiero juntar lo que empezamos hablando de la permanencia con el cambio que tiene que haber en nosotros todos los días. Nuestro cambio se va a notar cuando decidimos permanecer. Juan 15:4, que lo leímos hace un momento, es un pedazo de lo que leímos, dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿El pámpano qué es el pámpano? Es la planta, es la rama de la vid. La vid es la planta de uvas y el pámpano es la rama de la planta, ¿no? Entonces dice, el pámpano, la rama, no puede producir fruto si no está unido a la planta. ¿Sí o no? Si tú cortas una rama, pámpano y vid está muy complicado. Una rama del árbol de naranjas va a ser más fácil, que no me haga bolas mientras hablo. Si tú le cortas al árbol de naranjas una rama y la pones aquí y en un mes el árbol está dando fruto, ¿qué está pasando con la rama? No está pasando nada, está muerta la rama. No van a salir naranjas de esa rama. Si hay una rama que está empezando a producir naranjas y están las naranjas pequeñitas, verdes todavía, agrias, y cortas la rama, en 15 días las naranjas están anaranjadas, bonitas, jugosas. ¿Cómo están las pequeñas naranjas que estaban en la rama? Verdes, siguen verdes, siguen duras, siguen, tal vez están secando, no crecen. Entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando el Señor en esta parábola? Que si nosotros permanecemos unidos a la vid, que es Jesús, vamos a producir fruto. Nosotros somos la rama, el fruto sale de la rama, pero la rama tiene que estar pegada a la vid. Dice el Señor, yo soy Jesús, dice, yo soy la vid. Si nosotros permanecemos unidos a Jesús, vamos a producir fruto. Entonces, si no estamos produciendo fruto, si hay un cristiano que no está produciendo fruto, o que su fruto está estancado, o que dice muy comúnmente, es que yo soy así, es que no puedo cambiar, es que así era mi papá, bueno, algo está pasando. Hay algo que no está funcionando como debiera. Hay algo que no está funcionando como dice la palabra que debe estar funcionando. El buen fruto se producirá en mí por estar unido a Jesús. ¿Cómo puedo estar unido a Jesús? ¿Cómo me puedo hacer yo responsable de mi permanencia? Dijimos que la permanencia es un acto de la voluntad, ¿sí o no? ¿Cómo me puedo hacer responsable de mi permanencia? ¿Qué tengo que hacer desde mi voluntad para permanecer? Pues lo que decimos cada semana. A veces parece que cada semana doy la misma prédica, nomás le cambio el... Le cambio todo y volvemos a lo mismo. Mi permanencia depende, lo que de mi voluntad puedo hacer para permanecer es leer la palabra, orar y no dejar de congregarme. Seguir buscando de Dios, llegar temprano, dice la señora Tere. ¿Sí dijo eso? A salir en la foto. No es cierto. Ver de qué estoy llenando mi cabeza durante la semana. Y ya sabes, no soy de los que te van a decir, no oigas el radio, no oigas a Luis Miguel, ¿qué es eso? Te vas a ir al infierno, no oigas a Luis Miguel. No oigas a Maluma, a lo mejor sí te voy a decir, ¿no? Ahí sí, porque aparte demuestras que no tienes gusto musical. ¿No? Pero fíjate de qué estamos llenando nuestra cabeza durante la semana. Estamos metiendo la palabra de Dios, estamos leyendo la palabra, estamos oyendo. Ok, voy a Luis Miguel, pero también puedes oír a Marcos Witt. ¿No? También puedes escuchar una prédica, también puedes escuchar una alabanza. ¿De qué estamos llenándonos? Esa es la manera en que nosotros podemos hacernos responsables de nuestra permanencia. Si nos separamos de la vid, si nos separamos del Señor, ¿qué fruto vamos a producir? Si yo no oro ni por los alimentos, que si oras nomás por los alimentos tampoco es suficiente. Si mi oración diaria se limita a decir, Señor, bendíceme los alimentos para que no me hagan daño. Si digo que voy a leer la Biblia en un año y no llego ni al Éxodo. Si vengo a la iglesia una vez al mes para que no diga Dios. Eso no es permanecer. Y si no permanezco, no voy a dar buen fruto. O sea, es que es claro y es obvio, es sencillo. Si yo dejo de venir a la iglesia, si yo no vengo a la iglesia, no oro, no leo la Biblia, escucho a Maluma todos los días, ¿de qué voy a hablar? O sea, ¿qué va a haber en mi cabeza? ¿Qué fruto voy a producir? Hagámonos responsables del fruto que producimos. Hagámonos responsables de nuestra permanencia. Ahora, fíjate qué bonito lo que dice, ya lo leímos, Juan 15:9. Como el Padre me ha amado, dice Jesús, así yo también os he amado, nos dice Jesús, a cada uno de nosotros. Y luego dice, permaneced en mi amor. ¿Por qué se nos hace tan difícil permanecer? ¿Por qué al hombre se le hace tan difícil permanecer? Si es una relación injusta en la que nosotros llevamos todas las ventajas, ¿por qué se me hace tan difícil permanecer si yo soy nada y él es todo? Si yo no sé nada y él sabe todo. Si yo tengo un amor súper egoísta y él me ama incondicionalmente. Si yo estoy súper limitado y él es omnipotente. ¿Por qué se nos hace tan difícil permanecer? Porque no entendemos, aquí lo que nos está diciendo es permaneced en mi amor. A veces parece que creemos que la palabra dice o enseña que tenemos que permanecer en su yugo. Permaneced en mi yugo. Permaneced en mi opresión. Permaneced, ¿no? Pero no es lo que dice la palabra. Es la palabra que debemos de permanecer en su amor. permanecer en su amor. Él nos ha amado incondicionalmente, entregó su vida por nosotros y aún nos dice: permanece en mi amor, no te vayas, quédate aquí, acurrúcate aquí, acomódate, siente mi amor. El Señor dice: yo te amo y quiero que permanezcas aquí en mi amor, en mis brazos. No, no así, no dice: permanece aquí, cucaracha. No es lo que nos dice el Señor: permanece aquí, no te muevas, no, no voltees para allá, no hagas esto, no. No, no es lo que nos dice: permaneced en mi amor. Después nos dice que tenemos que, para permanecer en su amor, cumplir los mandamientos. Pero nuestra permanencia es en su amor, donde tenemos todo. Pero a veces somos como el hijo pródigo, ¿no? Que teniéndolo todo, no te puedo olvidar. Ah, no, ese es Luis Miguel. Que teniéndolo todo, prefiere irse a buscar fortuna y fama y a gastarse su dinero y a divertirse, ¿no? A veces somos como el hijo pródigo. Con el Señor tenemos todo. Tenemos el amor incondicional del Creador del universo, de nuestro Rey. Pensamos que permanecer es sacrificio cuando la permanencia es en su amor. Y su amor, yo pensándolo como padre, el amor conlleva protección, conlleva dirección, conlleva su sabiduría. O sea, permanecemos en su amor y recibimos todas sus bendiciones. Vamos a terminar. Chicos, alabanza. Mientras vivamos en nuestra naturaleza, en nuestra humanidad, en nuestros propios deseos todo el tiempo, vamos a seguir viendo las cosas del Espíritu como complicadas. Pero mientras más nos acerquemos a Él, mientras más nos ocupemos en nuestra permanencia, mientras más persistamos en la oración, en la lectura de la palabra, mientras más nos mantengamos congregándonos en la iglesia, vamos a entender cada día más que nuestra permanencia es en su amor. Que permanecer en Él es permanecer en el mejor lugar y en la mejor condición que podemos estar. Yo disfruto estar aquí. Y no me refiero aquí, me refiero aquí. ¿Ok? No se confunda. Yo disfruto estar en la casa del Señor. Yo disfruto estar sentado escuchando la palabra. Yo disfruto estar en la alabanza. Pero eso tiene que ser producto de la permanencia, de la búsqueda de Dios. Y esa permanencia, y con esto cierro, es algo que tenemos que decidir cada día. Cada día de mi vida yo tengo que decidir permanecer. No importa si estoy pasando por una situación adversa. Es más, si estoy pasando por una situación adversa, pues con más ganas tengo que permanecer, ¿no? Estoy aquí con el Rey del Universo, con el Dios Todopoderoso, con mi abogado, y estoy pasando por dificultades y le voy a decir: no, ¿sabes qué? Quítate, lo voy a hacer yo solo. Pues estamos a veces pasa, pero tengo que decidir permanecer cuando las cosas van bien, cuando todo está funcionando, cuando no tengo problemas, cuando puedo en mi cabeza limitada, inmensa, pensar que no necesito de Dios porque todas las cosas están bien. Ahí también tengo que decidir permanecer. Tengo que decidir permanecer todos los días de mi vida. Y cuando decidamos permanecer, como consecuencia, hablando de lo que hemos estado hablando, estaremos usando nuestro tiempo de manera positiva. Estaremos usando nuestro tiempo para buscar de Dios. Y seguramente, mientras yo decida permanecer y esté usando mi tiempo para servir a Dios, entonces seguramente voy a estar permitiendo que sea el Señor el que escriba en las páginas en blanco de mi vida, el que dirija, el que tome el control, el que haga. Pero toda iglesia empieza en una decisión. Así como una vez decidimos entregarle nuestra vida y nombrarlo nuestro rey y decirle: tú eres mi Señor, y obtuvimos la salvación, así también tenemos que decidir todos los días permanecer unidos a Él, para que la vida de Cristo corra por mí y yo pueda producir el buen fruto. Que el Señor los bendiga. Nos vemos el martes. Decidan bien, decidan seguir buscando al Señor, decidan venir el martes a seguir aprendiendo, a seguir conociendo al Señor.